ha sido? Me imagino que un privilegio, ¿no? Porque es que había como mucho 300 y no sé cuántos españoles estabais allí.
Pues a ver, la verdad es que había más bastantes españoles, pero sí, en el estadio yo leí que habían de 20.000 y lo redujeron a 1.000 personas, pero españoles la verdad es que habían bastante, me ha sorprendido.
Bueno, ¿cómo ha sido ver a Rafa Nadal in situ ganando el torneo en esa situación tan atípica?
Es un animal y el hecho de que la grada estuviese así, se escuchaba todo en el campo mucho mejor que como si vas a no estar el estadio lleno, pero es que verlo es espectacular.
Muy flojito, Oscar, porque cuando se estaba acercando Djokovic, nada más que se escuchaba a los serbios. Tío, ¿qué habéis estado haciendo? ¿Comiendo pipas?
Pues habían cuatro y españoles habían bastantes.
Pues no se os escuchaba, macho. Ha habido un momento que... ¿No? Pero bueno, ¿qué está pasando?
No, solo los puntos de Djokovic, es verdad,
Pues no sé. Pero hemos hecho ruido.
Es por si metía bubucelas, o lleváis una bubucela de Sudáfrica.
Bueno,
muy bien.
¿Te esperabas una final así? Lo digo porque... ¿Desde cuánto tiempo llevas, no sé, cuánto llevas allí en París? ¿Has viajado el mismo día? ¿Has visto algún otro partido?
No, cuando tenía una entrada más o menos apalabrada y cuando le ganó a Suarman la semi el viernes, ya me compré todo y me vine para aquí. Y nada, llegué ayer por la tarde, voy mañana ya de vuelta a Valencia. Pero muy contento. Ven, Lams.
¿Y cómo ha sido ingresar en la pista? ¿Qué tipo de protocolos os han hecho para entrar?
Pues, ¿ha sido difícil? El acceso, lo que es el acceso es sencillo, pero sí que había bastantes controles, hay bastante vigilancia y todo estaba muy bien. Una organización de 10, la verdad, por mangarros, espectacular. Recomiendo a todo el mundo que venga.
¿Y cómo ha sido, Óscar, lo de conseguir las entradas? ¿Cómo las has conseguido?
Pues, si digo la verdad, pagando bastante venta.
Di la verdad, ¿cuánto te ha costado? A ver, venga.
No se dice.
Una horquilla ahí, más o menos. Venga, vamos.
Más de 1.000 y menos de 3.000.
En condiciones normales, ¿cuánto cuesta una entrada? En condiciones normales.
La mía valía 150.
¿150 en condiciones normales? ¿Has pagado más de 1.000?
Sí, por ahí, he dicho más de 1.000, más de 1.000, ¿no?
Vale. Pues no está mal, ha multiplicado por 8. Pues bueno, ya me animo un poquito más con la parte.
No, si encima te va a caer chapa, Óscar. Esto es tremendo,
Bueno, escúchate. Ha sido un momento histórico, macho. Te la has gastado, pero
increíble,
bien.
Increíble, espectacular, la verdad.
¿Y esa entrada la vas a revender ahora o te la quedas ya para ti?
No. De hecho, cuando acaba el partido me la ha firmado Rafa.
¡Anda!
¿Me
firma?
¡No me digas!
Escucha, si la vendes por 2.000 pavos, encima haces negocio.
Eso no se vende, ¿no? Eso se marca y se guarda, ¿no?
Correcto, sí, señor.
Claro, ¿y qué te ha dicho Rafa? ¿Qué te ha dicho Rafa cuando te ha firmado?
También he ido por la mañana a ver al hotel y es que en cualquier momento es tan cercano, es que es espectacular. Muchas gracias, que se ha notado mucho el apoyo. Es un crack, tanto dentro como fuera de la pista, la verdad. Espectacular.
¿Y ahora lo celebras? ¿Te vuelves a casa? ¿Tienes el vuelo de vuelta? ¿Te quedas allí en París? Mañana. ¿Qué haces?
Mañana. No, bueno, hoy me quedo hoy y mañana ya a las 12 de mediodía, una, creo que sale el avión. Bueno, ahora hay que esperar un poquito.
Espera, Óscar, ¿ha bajado Rafa Nadal a verte en el hotel?
No, he ido yo al hotel de Rafa esta mañana.
¿Ha bajado él a verte y he estado hablando allí contigo?
No,
cuando lo ha firmado.
No, esta mañana cuando él iba a la... Nada, que se iba a entrenar a las 10:30, había bastante gente ahí y al salir se ha quedado también y se ha hecho fotos y tal. Nada, es un crack.
Y os ha dado las gracias, ¿no? Decías.
Meterte ahí.
Sí. Es espectacular.
Y que fiche por el Valencia, ¿no? Le has dicho.
Sí, ojalá. Porque, madre mía. La que se nos viene encima.
Oye, allí en París va todo el mundo con mascarilla también por la calle. ¿Cómo?
Sí, la verdad, aquí como en España, la verdad. Todo el mundo con mascarilla. En la pista todo el mundo con mascarilla, la verdad, es que muy, muy ordenado y muy bien hecho todo, la verdad.
No, además, oye, Oscar, ¿es verdad que tienes en tu habitación un póster de Nadal y al lado el de Peter Lim?
Sí, pero lo de Peter Lima al revés.
Le tiene boca abajo.
Correcto. Oye, escucha, que hay una esperanza, que a lo mejor el dueño del Leeds es capaz de comprar el Valencia.
Esta mañana sí, he leído algo, pero bueno, ya veremos. Yo ya no me creo nada. Ahora
ya.
Poquito.
Bueno,
ya
te hemos visto en esa fotografía que te has hecho ahí en la pista central, en donde ha ganado Rafa esta tarde, con la camiseta del Valencia, la naranja esa, sí, con Terra Mítica.
Sí. Correcto, sí, la del 99. Ganamos la copa con ella, en la Cartuja, sí, Atlético de Madrid.
Sí, señor. Bueno, aquí sabes que siempre estamos muy pendientes del Valencia, de lo que está pasando también, y que no estáis solos, o sea que...
Muchísimas gracias,
Nada, nada. A vosotros siempre. Óscar, que enhorabuena por haber sido uno de los privilegiados que haya visto hacer historia una vez más a Rafa Nadal en la pista central en Roland Garros en París. Y buen viaje de vuelta.
Muchísimas gracias. Un abrazo muy grande.
Un abrazo muy grande. Bueno, anda que hablamos de fútbol y de tenis. Un número uno, Rafa Nadal, también en esto, en lo de bajar.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás, hombre? ¿Todo bien?
Y me pregunto que si están también preocupados por el Levante ahí.
No, pero de todos modos, mucho mérito también lo que tienen estos aficionados, que se van a París directamente, se gastan
reventa
un dineral por una pasión que es el tenis en este caso, ¿no? Es verdad que se habla mucho del fútbol y de esos viajes, pero recuerdo que había un grupo de aficionados que iban a todas las eliminatorias, a todas, de la Copa Davis de España, a todas, y allí estaban 10, 12, 14 en algunas ocasiones en todos los viajes, algunos complicadísimos, así que bueno, el tenis también, en este caso Rafa Nadal, que tiene seguidores por todo el mundo, ¿no?
Sí, señor. Oye, vamos un momentito porque son las 7 y 6, las 6 y 6 en Canarias, en Radio Estadio, en Onda Cero, también estamos pendientes de lo que está en juego, y está en juego la segunda parte ya. En Zaragoza, del Zaragoza al Albacete, Collado.
A punto de cumplirse el minuto 4 de esta segunda parte, continúa el empate a cero entre el Zaragoza y el Albacete, pero hay noticia en forma de cambio y de lesión. En el Albacete, Nico Gorosito, el central, que casi siempre está lesionado el hombre, ya tuvo alguna molestia en la primera parte, no ha salido en esta segunda. El central Boyomo, de 19 años, que viene de la cantera del Blackburn Rovers de Inglaterra, lo sustituye. Así que un cambio en el Albacete, ninguno en el Zaragoza. 49 de partido, Zaragoza 0, Albacete 0. Pero
¿hace viento? Lo digo porque como te sujetas el pelo, digo, será que
se hace. Se me ha olvidado el sombrero.
¿Ponferrada?
36 para 37 en esta primera mitad del Ponferradina 0, Cartagena 0. Se va a alargar esta primera parte, decíamos antes, las molestias del asistente de Álvaro Moreno. Finalmente tuvo que haber esa sustitución. Entró para la banda y de derecha de ataque del Cartagena, Alexandre González Vila.
Segunda parte ya en Inglaterra, Jesús.
4 de la segunda en Wembley, siguen los dos goles de penalti, los de Lukaku y Rashford, Inglaterra 1, Bélgica 1.
En Bosnia, Matías Chi.
Dominio y posesión para Holanda, llegando ahora al minuto 50, pero continúa el resultado inicial, Bosnia 0, Holanda 0.
En Croacia, Venegas.
Pues en Croacia, 6 minutos de la segunda parte y gana Croacia 1-0 a Suecia con un gol de Vlasic.
Recordamos en la Liga Smartbank, 4 marcadores del domingo, Fuenlabrada 1, Castellón 1, Lugo 0, Mallorca 1, Málaga 0, Las Palmas 0, Leganés 0, Girona 1, recordamos ayer Tenerife 1, Rayo 0, Logroñés 1, Almería 0, Español 1, Alcorcón 0, Sabadell 0, Mirandés 2.
En baloncesto, Camps.
Triunfo in extremis del Burgos ante el Baskonia, una última canasta, un palmeo del cubano Yasiel Rivero tras el fallo en la bomba lanzada por Renfro, ha dado la victoria al conjunto de Joan Peñarroya, 91 Burgos, 89 Baskonia, y a 2 minutos 25 segundos para llegar al final del segundo cuarto en Gran Canaria, empate entre el Gran Canaria y el Real Madrid, 31-31, 2-15 para el entretiempo.
Radio Estadio en Onda Cero, estés donde estés. Y si nos escuchas desde el coche, no te olvides de revisar que todo esté en orden. Y si te toca hacer alguna reparación, piensa oscaro.es. Oscaro tiene todo lo que tu coche necesita, un catálogo de más de 1 millón de referencias, además 2 veces más barato que en el taller, 2 veces 2. Y en este momento disfruta de un 10% de descuento en los kits de embrague y distribución. Date prisa, que la promoción se acaba el 21 de octubre. Pues eso, Oscaro, y deja de pagar caro. Oscaro, 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 Oscaro.
Radio Estadio.
Toda la temporada de MotoGP. Toda la Premier League. Toda la Turkish Airlines Euroleague. Roland Garros en los canales de Eurosport. Todo en DAZN. 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 Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis.
¡Vigor, gor, 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 gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
Es uno de los mejores regalos para tus hijos. O el inicio de una de sus peores etapas. Un 10% de los menores españoles sufren o han sufrido acoso en la red. La tecnología tiene dos caras. Por un uso responsable, levanta la cabeza.
A3 Media y Digilosofía, la filosofía digital del Santander por el uso responsable de la tecnología. Levanta la cabeza.
Radio Estadio, Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada. Onda Cero.
2 horas 41 minutos. Bola al aire de París. ¡Entra con un ace!
¡Vamos! ¡Un
ace! ¡Esto es increíble! ¡Abran las puertas del Olimpo! ¡Aparte el 6 y dejen paso al nuevo dueño! 6-0, 6-2, 7-5. Rafa Nadal es campeón de Roland Garros. Ganar uno fue genial. 2 muy bueno. 3 fantástico. 4 increíble. 5 excepcional, 6 histórico, 7 descomunal, 8 impresionante, 9 extraordinario, 10 legendario, 11 surrealista, 12 mágico y ganar 13, ¿qué es? ¡Es sencillamente imposible!
¡Qué grande Rafa Nadal y Rafa Plaza!
Los dos.
¿Dónde juega Rafa Nadal el próximo torneo? ¿Lo sabe alguien?
¿El qué?
No. ¿El próximo torneo de Rafa Nadal cuál es?
Ah, el próximo
torneo. Si lo sabe alguien.
No lo tengo ahora mismo en mente. Sé que
mejor, y a lo mejor descansa.
Va a ser la número 1000 de su carrera. Se ha quedado en 999. Ya hacerlo coincidir con la 1000 habría sido la leche. Pero bueno, el próximo partido que juegue, pues eso.
Se cierra la temporada de tierra batida. Creo que hay un torneo en Italia ahora para cerrarla y luego
mira
ya.
A
pues,
Manacor,
claro.
Mira a Manacor. Mira
Manacor. Sí. Y luego a descansar, por eso que ya.
Un amistoso con Federer.
Estamos en Navidad ya. Yo estoy sacando el árbol. Ya estoy a punto de ponerlo.
No me digas. Sí. Yo no lo he guardado.
No, yo tampoco. Por eso, como lo tengo ahí, lo veo todos los días nada más que dentro. Digo, ya.
De todas formas, 1.200 partidos profesionales y 999 victorias. Es una barbaridad. Quique, que estábamos contigo también hablando de no solo Rafa Nadal. El tema de la selección española, ¿qué te pareció el partido contra Suiza? Sabíamos que era difícil, pero ¿crees que ese puede ser el 11 más parecido a lo que tiene en mente Luis Enrique para las grandes citas? ¿Notas muchos cambios ahí? Porque sí se notó el cambio con respecto
a
Portugal.
Yo creo que el portero y la defensa sí es, yo creo que la titular, la que va a ser en la Eurocopa. Yo creo que Busquets también, Busquets que por cierto ha hecho 2 partidos bastante buenos con la selección después de haber empezado bastante mal con el Barça. Fue el Busquets, si no al que estamos acostumbrados durante 10 años cerquita, con un nuevo rol de tener que salir a presionar a campo contrario, a campo abierto, que eso a él a veces le cuesta porque no es un jugador rápido, pero sí es un jugador que abarca mucho. Entonces yo creo que el portero, los 4 de atrás y Busquets son fijos. Pero yo creo que ahí Thiago y Fabián tienen bastantes opciones en los puestos de interior. Lo de Dani Olmo de interior yo creo que no le terminó de convencer a Luis Enrique. No es su puesto, yo creo. Le obliga a jugar mucho de espalda, a jugar ahí de interior. Y bueno, Merino tendrá que luchárselo con Fabián. Y arriba es donde está todo más abierto. Si Ansu Fati sigue con esta proyección, puede ser titular, pero yo apuesto también por Rodrigo. Rodrigo es un hombre que con Luis Enrique, como haga una buena temporada y marque goles en el Leeds, va a estar ahí. Pero bueno, poco a poco se va acercando a lo que el otro día Alexis también pedía y yo le suscribí a su petición. Hay que ir buscando, si no 11 titulares, 13, 14, que la gente se sienta segura y que porque haga un partido malo no van a desaparecer, pero al mismo tiempo sabiendo que los que están detrás están tan cerca de ellos que esa competencia interna hace muy bueno a los equipos. Si España, evidentemente,
por lo menos
un 9.
Por lo menos un 9. Aunque
sí, no porque ya el otro ya lo he ido diciendo, no que tiene bastantes cosas fijas.
Por lo menos que haya un 9 fijo, macho. Uno. Que haya un 9 fijo en el que al que le pongan siempre y el que se sienta con confianza, que es la forma que la que tienen los delanteros de meter goles, sentirse con confianza, no estar rotando todo el rato.
Pero fíjate, Alexis, el 9 es lo menos fijo de la selección en las últimas décadas.
Ayer Ferran llegó a
salvo Fernando, lo discutíamos antes de ayer. Fernando, y luego Villa se desplaza.
Yo creo que hemos tenido 2
ha pasado
nueves.
Soldado, Negredo, pero Silva.
Pero escucha, en la época de
Diego
época de
Costa.
La época de Soldado y de Negredo fue cuando ya no estaba Villa, porque Villa se lesionó, acuérdate, con el Barça en el Mundial de Clubes, y los metieron a los dos para ir a esa Eurocopa, que al final no jugó ninguno de los dos, acabó jugando 6 de falso 9. Pero los 9 de España han sido siempre Villa y Torres, y antes de Villa y Torres era Raúl. Entonces, España siempre ha tenido un 9. Es ahora en el que estamos en una época de indefinición, y no será por falta de 9, porque tenemos un porrón.
Si
es que
para mí Raúl nunca ha sido un 9.
No, joder, me refiero al goleador. Es que
sido 9.
Sí, me refiero al goleador.
Segundo, que vamos a continuar con el debate. Dame un segundo porque tenemos descanso en Gran Canaria, Camps.
Con máxima renta para el Real Madrid, 34-44 en dos minutos, parcial de 3-13 que se resumen en dos triples de Yul, uno de Campazzo, un mate de Tavares y dos tiros libres de Abalde por solo un triple de Albisi. Para el más 10 al descanso, Herbalife Gran Canaria 34, Real Madrid 44.
Alexis.
Que decía que yo le llamo el 9, pero que no es el 9. O sea, yo, es lo que decíamos el otro día. El, ¿cómo le decíamos? El ariete. El goleador. Raúl no era 9, era 7. Pero da igual. Si es que yo me refiero a que era el que me
llamaba.
Yo quiero un tío que cuando sale ese tío, digo, bueno, joder, tenemos un tío que tiene gol. Un tío que tiene gol y que está ahí siempre. Y que va a ser nuestro referente. Que puede ser cualquiera, si es que me vale, si es que son todos muy buenos, si es que Rodrigo es muy bueno, si es que Gerard Moreno es muy bueno, si es que Yago Aspas es muy bueno, si es que me vale cualquiera.
Yo no sé qué piensa Ortego, pero para mí creo que tiene más gol Gerard que, no mucho más, pero más gol Gerard que Rodrigo. Y Ansu sí, está por ver, el otro día tiene más gol.
Pero es que Ansu no es delantero.
Pero Paco Alcácer, pero Morata, si es que hay muchos. Hasta Diego Costa, tenemos muchos.
Morata, mucho gol no tiene.
Yo creo que el que más gol tiene...
Morata fue el máximo goleador de la selección en la última Eurocopa.
Bueno, sí, joder, pero por un perro que maté no me pueden llamar mataperro.
Pero ya ser el máximo goleador en un gran torneo como ese... Yo creo que hay que ver cómo va la temporada. Yo quiero un tío, si es que solo uno, aunque rote luego a los otros.
Hay que ver cómo va la temporada porque Rodrigo está costando entrar en el Leeds, vamos a ver Morata en la Juve, que no lo va a tener nada fácil. Rodrigo Moreno parece que sí que va a jugar, va a ser titular en el Villarreal.
Tiene unos movimientos muy buenos ahí arriba, lo decía Valdano, para asociarse con cualquiera, pero no sé si Paco iba a decir algo de...
Yo iba a decir que para mí el que más gol tiene de todos, el que más... Alcácer.
Claro, o sea, sin lugar a dudas. Y encima en la selección, más todavía, porque cada vez que ha salido ha marcado prácticamente. Si es que me vale cualquiera, si es que yo no estoy apostando por nadie en concreto, es que elija uno, macho, que diga. Además, eso lo tiene que elegir Luis Enrique, que tiene más visión que todos nosotros juntos. Y él es total. El que tiene que decir, este tío, de estos 8 o 9 que tengo yo aquí, este tío va a meter 30 goles. Este es el tío en el que yo tengo
que confiar. Pero es que, Alexis, a lo mejor él piensa que se puede jugar sin ese... Eso es.
Yo creo que lo dejó caer ayer en la rueda de prensa, Enrique. Sí.
Yo creo que es un error.
Claro, la palabra es referencia ofensiva. Ni 9, ni 7, ni ariete. La palabra es referencia ofensiva. Claro. Es que a lo mejor a él le gusta que las referencias sean los dos hombres de fuera, Ferran y Ansu, y que el de medio no sea una referencia, sino que entre y salga.
En el Barça bien que lo disimulaba, macho, porque fichó al Cácer y siempre ponía a Luis Suárez.
Son jugadores que te aseguraba Luis Suárez durante un tiempo, te aseguró unos goles esta diario.
Es que a lo mejor, Ortego, que es a lo que voy, a lo mejor si tú confías en uno y tu Luis Suárez es de repente Gerard Moreno o Yago Aspas, ese también te mete esos goles. El problema es que no te los meten porque los está rotando permanentemente.
Sí, pero a ver, si por mucho que lo repitas, pero es que a lo mejor él piensa que puede jugar también sin esa referencia que sea el delantero centro, que puedan ser los extremos que fijen a los laterales y tú por ahí por dentro con los tres interiores haces juego interior con ese 9 falso.
Claro. Quizá ayer Oyarzabal.
Si es que lo está probando.
Oyarzabal también me vale. También me vale, aunque tampoco sea un 9, también es un tío con gol, también me vale. Pero ponle siempre, coño. Pero ponle siempre, hombre.
No es un 9 para nada, Oyarzabal.
Por eso.
Es que está por definir esa parte, como decían Quique y Alexis. Quique, un abrazo muy grande,
¿Ya se va, Quique?
Venga, vosotros.
Un abrazo grande.
Estaba yo ahora en On Fire con él.
No, pero ¿sabes por qué? Porque le damos también la bienvenida ahora a Edgar Caparrós, jugador español que está militando en el Minak de la Liga Ucraniana. No sé si lo he dicho bien el nombre del equipo. Edgar, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar.
Bienvenido. Igualmente, sí, es un placer. ¿Cómo se dice?
Sí, Fútbol Club Minai.
Minai.
De hecho, también hacían una broma porque la artista esta que es la famosa cantante que también se llama Minai.
Nicki.
Sí. ¿Qué tal? Ajá.
Bueno, es que la J, como siempre pasa en los países eslavos, suena como I,
sí,
¿no? Minaj,
como en árabe.
Sí, se pronuncia como una I,
Sí. ¿Cómo te va? ¿Qué tal allí? ¿Cómo se vive en Ucrania, en esa liga, en ese país?
Bien, la verdad que estoy contento, ¿no? Las cosas están yendo en su camino. Ahora voy a empezar ya a jugar, como me dijo el entrenador. Y bueno, es un país que ya conocía de una primera etapa cuando tenía 20 años. Y bueno, pues ahora, por ejemplo, estamos en este parón internacional y entrenando fuerte y nada, pues la verdad que bien. Aquí también se vive mucho el fútbol. Es un país que a la gente le encanta el fútbol, los niños están siempre con un balón en la calle también y bueno, pues eso también gusta ver todo eso. Y nada, pues con ganas, ¿no?, de que todo salga bien. Y
¿De qué ciudad es tu equipo?
Se llama Uzhgorod. Es una ciudad que está al oeste del país. Está como pues cercano a la frontera con Eslovaquia, con Hungría. Uh-huh. Y la verdad pues es más europeo por ese sentido, ¿no?
Oye, Antonio, fíjate que Edgar tiene 23 años, es medio centro. Vino una lesión, a ver si la próxima semana puede jugar con su equipo. Pero es que con 23 años, o sea, Edgar, has pasado ya, ¿no? Tienes más kilómetros que Ortego prácticamente. Has estado en la cantera del Girona.
Por favor.
Después te fuiste a... Bueno, igual no tanto, sé que Ortego ha viajado mucho por el mundo. Después te fuiste a Eslovaquia. Has estado en Georgia. Has estado antes en otro equipo ucraniano. Luego te fuiste a Italia. Has pasado por España, por el Secuéllamos y por el Torrijos. Y ahora has vuelto a Ucrania, que es un país que conoces bastante mejor. Con 23 años. Yo no sé, o sea... es increíble cómo vuela la carrera, la vida de un futbolista.
Sí, la verdad que bueno, a veces tampoco es tan bueno, ¿no? Te puedes preguntar que... porque ha habido tanto movimiento así, también fueron algunas circunstancias o lesiones que me hicieron cambiar. El representante, por ejemplo, también fue un poco que me forzó a moverme de un sitio a otro, pero bueno, espero también encontrar una estabilidad, si es aquí pues perfecto, y luego pues siempre también con ilusión de volver a España, ¿no? Allá a nivel más alto, ¿no? Y ¿por qué no jugar en una buena liga, como segunda o primera en el futuro? Nunca se sabe.
Y tener de cerca a la familia. Mira, te llamamos también primero para saber cómo te va y también porque España, ya sabes, juega ahí el martes a las 9 menos cuarto.
Sí.
¿Qué podemos esperar de Ucrania? Porque es verdad que el otro día, o sea, no parece que esté muy allá, pero con Shevchenko parecía que la cosa iba mejor. ¿Qué podemos esperar de la selección ucraniana?
Pues creo que tienen gente arriba que con calidad, que lo que pasa que también, por lo que yo también estoy viendo, que quieren jugar siempre con el balón desde atrás y a veces se complican un poco, como le pasó contra España. Pero igualmente creo que tienen un equipo bastante competitivo y que en Kiev igual se lo ponen un poco más complicado a la selección española. Pero bueno, obviamente siempre España será el favorito, pero bueno, es un equipo que además tiene también cantera, creo, que ganaron el Mundial Sub-20, Ucrania, no hace mucho, y bueno, viene gente joven también pisando fuerte por atrás, ¿no? Y bueno, desde ahí van creciendo y es eso.
¿Tú con quién vas, Edgar? Que te veo dudoso, macho.
No, yo estoy con España siempre.
Joda, que te estoy viendo ahí, que te vas por Georgia no sé cuánto y se te cambia el tema ya, tú. Ten cuidado. Vamos donde estamos, ¿no?
Siempre con España, pero obviamente les toca hablar bien también de Ucrania y también les tengo cariño, ¿no? Cuando no jueguen contra España, pues ahí pues... también deseo que les vaya bien.
Claro, hombre, di que sí.
Hablando de hablar bien, como dices, de Ucrania, que es el país que te ha acogido ahora en su liga. Venegas, decías el otro día con España que Malinovsky no va a poder jugar, ¿no? Por
sí, por sanción, porque vio ayer la segunda, creo que es tarjeta amarilla, que acarrea suspensión, que claro, uh-huh. que se añade a las otras bajas que ya tenía, incluidos los dos porteros titulares, Lunin y Piatov. Que es verdad que... Edgar, en Ucrania había bastante ilusión con esta nueva generación y con Shevchenko como entrenador, que está demostrando ser bastante bueno, pero claro, les pillamos en un buen momento para España, porque más bajas no pueden tener.
Claro, sí, es Malinovsky es uno de los jugadores más importantes que tienen, y en la portería también, pues la verdad que ahí España puede pues también aprovecharlo y ojalá que también hagan un buen partido y así tengan todo más de cara, ¿no? Todo la clasificación. Y
¿Quién es el Messi de vuestra liga? ¿Quién es el jugador referente de vuestra liga?
Pues aquí ucranianos tienen a...
No, en general, digo, cualquier cosa, ¿eh?
Sí, de cualquier Tyson del Shakhtar es
el mejor, ¿no?
Que estuvo con Brasil.
Tyson, sí.
Sí, creo que es el jugador que tiene más nombre aquí. Y luego, pues, sí, el Dinamo Kiev tiene también ahora varios jóvenes como Shaparenko, Sigankov, que también tienen un buen impacto. Y, uh-huh. y no sé, están... Y luego eso, el Shakhtar tiene siempre estos brasileños que luego consiguen vender a...
Sí, el Samba, más grandes, el Samba Donetsk, ¿no?
El deporte, siempre... es el primer deporte en Ucrania, el fútbol?
Sí, la verdad que sí, ni hockey hielo ni nada de esta...
¿Y los campeonatos de galletas estos que se meten unos a otros? Pues esos solo de...
Rusia.
¿Los has visto, Rusia, los campeonatos eso más... esos de galletas?
Sí, he visto algún vídeo y no sé, es una locura.
Dale verlo, ¿no?
Algún ucraniano habrá por ahí, ¿no? Metido en esa historia, ¿no?
Sí, seguro que algunos tienen esta mentalidad así.
Entre ucranianos y rusos se pegan más, ¿no? Eso ya es otra cosa, eso ya viene de antes. Edgar, sí. Te tiro la última. De los que quedan ahora mismo, quitando los lesionados, como dice Venegas, si tuvieras que decirle a Luis Enrique, oye, ata este en corto, de la selección que tiene Shevchenko.
Pues es que vi a Yarmolenko, que hace unos años estaba muy bien, que fichó por el West Ham. Sí. Pero no lo he visto también últimamente, entonces pienso que...
Marlos, ¿no? Que lo han recuperado del Shakhtar.
Sí, Marlos lo han recuperado, de creo que estaba con algún caso y no podía viajar. Tiene mucha calidad Marlos, he jugado contra él y la verdad que muy, muy buen pie. Uh-huh. Y luego, es como te decía, Shaparenko en el medio campo también me impresionó bastante jugar. Bueno. Con calidad, también depende de todo, más en grupo, cómo jueguen ahí, cómo les vaya.
Pues o sea, lo decimos a...
Qué gran actor, Marlos Brandos.
Edgar.
Sí.
Edgar, ¿tú sabes quién era Lenin?
¿Lenin? No. Sí.
¿El portero del Madrid?
Vale. La madre que os
parió. Sí, claro. Sí, pues, ¿Y tú? Hace tres años coincidimos porque... Él por ese entonces jugaba en el Zorya Lugansk y yo en primera etapa en Ucrania jugamos contra ellos, contra él, vaya.
Bueno, yo no me refería a Lunin, que es el portero del Madrid, me refería a Lenin, que es uno
el padre de la URSS,
de los grandes políticos. Te iba a preguntar de qué pensaría Lenin si levantara la cabeza y viera toda la Unión Soviética diseminada por todos lados, si viera la liga ucraniana llena de brasileños, jugadores estadounidenses jugando en el CSKA de Moscú. Pero bueno, si no te suena
la historia ha cambiado mucho.
¿Cómo ha cambiado el cuento?
Edgar
ha cambiado todo para bien.
Edgar Caparrós, es un placer. Bueno, tenéis la última. ¿Tenéis frío ahí en Ucrania ahora mismo o no?
No, no tanto. El clima está bastante bien. Sí que ahora, el mes que viene ya sí que empieza a hacer frío, pero por ahora está bien.
Pues mejor también para vosotros para jugar. Edgar Caparrós, un placer charlar contigo en Radio Estadio, en Onda Cero.
Un placer mío. Un gran también, pues muchas gracias y un fuerte abrazo.
Vamos a seguir muy de cerca. Un abrazo, Edgar.
Para la broma, ¿no? De Nicki, ¿no?
Esa es la cantante
de la
que me encanta esta cantante.
Como el nombre de...
Tiene mucha marcha, ¿eh?
Club.
Hemos llegado al descanso en Ponferrada. Roberto.
Por esa lesión del asistente del colegiado Moreno Aragón, nos hemos ido hasta el minuto 52, también por intervenciones del VAR en esa recta final de la primera parte, que es cuando ha llegado la emoción al partido en el Toralín. Primero en una jugada en la que Curro Sánchez se plantaba solo ante Mar Martínez, salvaba el portero del Cartagena esa opción y pedía a la Ponferradina un posible penalti sobre el atacante, y a renglón seguido prácticamente una nueva acción del conjunto berciano, esta vez a balón parado. José María Amor, el que se iba al suelo, pedían también los locales un posible penalti, no decretó en ninguno de los casos Moreno Aragón, como decimos, pena máxima, y por tanto se mantiene la igualdad inicial. Ponferradina 0, Cartagena 0.
Aprovechamos en Zaragoza.
En Zaragoza estamos en el 71 de juego. Trata de animarse el Albacete. El marcador no se mueve. Ese marcador inicial de Real Zaragoza 0, Albacete Balompié 0. Siguen los cambios. Hay un radio estadio de cambios auténtico, Taboada. Y entra Adrián González El exfutbolista del Málaga y de tantos otros equipos, ya tuvo unos minutos, ya debutó con el Zaragoza, así que ahora vuelve a hacerlo. 72 casi de partido, Zaragoza 0, Albacete 0.
¿Algún disparo que haya impactado en el transistor?
Pues no, pero disparos sí ha habido, pero sin impactar.
Correcto.
Oye, ahora que hablabas de lo del VAR...
¿Puedes dejarme que termine la rueda? Si no, hombre, me importa. Claro, gracias, Chipi, si quieres un tío comprensivo.
Pensé que la habías acabado ya.
No, no, voy... Tengo Inglaterra, Bosnia, Croacia, baloncesto...
Espérate un rato.
Ya vamos a Crotone,
los marcadores de Paco, Crotone.
Crotone descansa esta semana.
Bueno, a ver, Inglaterra, López.
Acaba de perdonar Carrasco el empate porque va ganando Inglaterra. Marcó Mason Mount en un disparo que tocó en Alderweireld, el minuto 75, Inglaterra 2, Bélgica 1.
En Bosnia, Matiachi.
Minuto 72 de partido y Lenin pensaría que Checo debería haber sido titular porque desde que ha salido en el minuto 60 es Bosnia la que está teniendo todas las ocasiones, la última y muy clara para el jugador del Barcelona, Miralem Pjanic, llegando ya al minuto 73 de partido, Bosnia 0, Holanda 0.
En Croacia, Venegas.
Pues ha empatado Suecia, marcado Marcus Berg, el veteranísimo que está en el Krasnodar, que va a jugar contra el Sevilla en la Champions League, así que 1-1 entre Croacia y Suecia, y Noruega le está metiendo 4-0 a Rumanía. 3 de los 4 goles los ha marcado Haaland. Y 2 de esos 3 goles se los ha dado Odegaard.
Si Ceausescu levantara la cabeza. Ya,
me manda un mensaje ahora mismo Lenin de la tumba que dice que a él lo que pasa en Bosnia que se la pela, que él era de otro lado.
Que él era de Herzegovina. En baloncesto, ¿cómo va eso, Camps?
Lenin votaría no al boicot de Chipi a la rueda informativa. Empezado el tercer cuarto en Gran Canaria. Anota la primera canasta el conjunto local, 36 Gran Canaria, 44 Real Madrid.
Complementamos la rueda informativa
con el 8.
A ver, déjame un poquito con los nombres propios de la
jornada,
con los nombres propios del día. Rafa Nadal, 13º Roland Garros, 6-0, 6-2, 7-5 a Novak Djokovic.
Si Napoleón levantó.
Y Lewis Hamilton, ¿qué opinará Lewis Hamilton de Churchill? Ahora lo contáis vosotros. Victoria de Hamilton en Alemania. Es la victoria número 91, igual a Michael Schumacher. ¿Qué pensará Michael Schumacher de
Gilles?
Motociclismo, Gran Premio de Francia en MotoGP. Segundo, Alex Márquez. Tercero, Paul Espargaró. Undécimo, Joan Mir, que se coloca a 15 puntos en la general de Quartararo. En Moto3 recupera el liderato Albert Arenas, que hoy ha sido tercero. Se ha quedado cerca del triunfo Jonathan Castroviejo en la novena etapa del Giro de Italia. Ha ganado en la recta final el portugués Guerreiro. Y en la general sigue liderada por su compatriota Almeida, tercero Pello Bilbao, a 39 segundos. Dani Sordo ha ganado el Rally de Italia-Cerdeña. Y recordamos que a partir de las 8, es decir, en 28 minutos, Alberto Fernández nos va a narrar quién va a ser el campeón de Europa de fútbol sala, que sí, seguro va a ser español. O el Barça o el Pozo de Murcia.
¡Qué grande! Por cierto, Collado, en la Romareda, no sé si has terminado Taboada, ¿sí, no?
No, yo no he hecho nada. Habrá sido Alexis, que es el único
he dicho que es gran canción. Esto es Simple Red.
Vale, muy bien, Alexis. Cuando lo digas, Antonio, que entre, ¿vale?
No, joder, pero espérate, coño, que suene un ratito, ¿eh? No,
Simple Red como Lenin.
Oh, chiquita. ¿A qué tiempo te retrotrae esto, Alexis?
No habéis pillado la.
Esto me retrotrae a mediados de los años 90.
¿Mediados de los 90?
Sí. Tú sabes que Simply Red fue el autor de la canción oficial de la Eurocopa de Inglaterra, del año 96, que se llamaba. We're in this together. Estamos en esto juntos. Y era un himno fantástico.
En el 96, macho.
En el año 96, sí.
Uy, ya está. Y la de It's Coming Home.
En el año 96, el It's Coming Home.
No, pero eso no era el himno oficial. Eso es una.
No, fue la canción que se popularizó.
Claro.
Yo creo que la sacó para algún tema de marketing. O alguna televisión o
de alguna marca o
para la Eurocopa.
Claro.
Estaba, es como la de Ricky Martin para el Mundial de Francia.
Igual.
Eso es algo parecido. Lo que iba a decir antes es que no sé si habéis visto que habéis estado hablando del VAR y me he acordado. Ha sacado Conmebol en su página de YouTube todas las revisiones de VAR polémicas que ha habido en la primera jornada de las eliminatorias. Todo lo que estuvimos hablando ayer de...
Sí, con Valdano.
Pues han tenido que estar un rato subiéndolas.
Pero han sacado... Son cinco. Lo que comentan en la sala de VAR, todo. Y el diálogo con el árbitro. Son documentos fantásticos, duran minuto 40, minuto 50 cada uno de ellos. Uh-huh. Y está toda la interacción entre el árbitro, el por qué no le sacan la roja a Zambrano, el por qué no pitan el penalti, el qué es lo que aprecian. Y la verdad que son documentos fantásticos de ver. Y, joder, ojalá se hiciera esto en la Liga Española, porque se aclararían muchas cosas.
Sí. La verdad es que sí, y además sobre todo con lo de la polémica. Bueno, Palafox ha dicho que lo del fuera de juego que contábamos ayer, por lo menos han aclarado que la imagen que pusieron, como decía Granado en el partido del Rayo, no era la correcta. No podías pitar fuera de juego en esa jugada, en ese tramo que habías mostrado.
Respira, Gonzalo, respira.
Respira, Palafox, que viene corriendo el hombre de la cabeza. Oye, es un hombre y viene corriendo.
¿Cómo que estás en forma, macho? Por el
no, porque es verdad que nos gustaría ver todo lo que pasa en la sala VAR en la Liga Española, pero...
Escuchar, más que eso. Además de ver, escuchar.
Lo hemos visto en el primer año, sí que, por ejemplo, lo vimos con esa jugada de Vinicius, ese posible penalti de Rulli, pero desde entonces nos dicen desde el comité que International Board no permite que distribuya las imágenes. En alguna rueda de prensa interna sí que nos han enseñado alguna imagen, pero desde entonces ya nada.
El todo que dijo José Luis viene de ahí, ¿no?
Totalmente. Sí. Tío, claro. Collado.
Y que les molestó un montón.
Claro.
Por eso ahora no salen. Ellos evidentemente dicen que la International Board solo permite que distribuya las imágenes para analizar jugadas entre ellos, también seguramente con jugadores, también incluso cuando hay algún error técnico. Y, por ejemplo, la temporada pasada pidió las imágenes el Leganés de un penalti que era fuera del área de Siobas. Les dieron las imágenes, pero en ningún momento nosotros, es decir, la prensa, tuvimos acceso a ellas.
Bueno. Pues ya nos voy a dar la chapa más que Noruega. Ha quitado la Gerbach a Haaland y a Odegaard, a los dos.
Vaya. Digo que es verdad, Palafox, en la charla del Comité Técnico Arbitral al principio de temporada sí nos muestran ejemplos donde se escucha lo que se dice en la sala VAR, en las decisiones.
Sí, pero en ningún momento podemos distribuir esas imágenes.
Totalmente, solo para uso interno.
Y aparte que son ejemplos previamente revisados por ellos.
Claro.
Totalmente.
O sea, ¿qué quiere decir? Que no es...
Y ahora, si un equipo, por ejemplo, pidiera las imágenes, solo tiene que ser en alguna situación puntual donde haya habido algún error grave y lo reconozcan desde el propio comité. Es decir, no cualquier equipo puede pedir las imágenes y se le van a conceder porque sí. Tiene que haber un error flagrante y para demostrar que ellos se han equivocado o que en ningún momento se han equivocado de manera intencionada, pues les dan las imágenes. Pero esto no significa que un equipo de primera o segunda división pueda pedir las imágenes y automáticamente las tenga.
Esto que han hecho en Conmebol es porque Chile se ha quejado y el presidente de la Federación Chilena mandó un comunicado oficial diciendo que solicitaba a Conmebol que le reenviaran a su federación todas las interacciones que ha habido entre la sala VAR y el árbitro del partido de su partido. Uh-huh. Y entonces Conmebol ha dicho, pues mira, no te lo voy a poner a ti, se lo voy a poner a todo el mundo para que lo vea. Y la,
sí,
y la han subido todas.
Sabe que, claro, que iban todos detrás a protestar, claro.
Y las han subido todas en el canal.
Bueno, pues ahí está. Arranca la segunda parte, Roberto, en El Bierzo, en Ponferrada.
Así es, arrancó la segunda parte sin cambios. Ni John Predvolo ni Borja Jiménez han decidido que tenga que haber jugadores de refresco en el inicio de esta segunda parte. Por tanto, cuando alcanzamos el primer minuto y medio de este segundo acto, continúa el empate a cero entre Ponferradina y Cartagena.
¿Cuánto le queda al partido en la Romareda, Collado?
Pues quedan 10 minutos más lo que quiera añadir Muñiz Ruiz, el colegiado gallego, y de momento continúa ese empate a cero entre Real Zaragoza y Albacete Balompié.
Mira, tenemos otra visita, además de esas que gusta tener para charlar de fútbol y para charlar de nostalgia. Aitor Lagunas, director de Panenka, en su número 100 de la revista. Aitor, hombre, muy buenas.
Qué grande, por favor.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, amigos.
Bien. ¿Qué tal estás, amigo?
Pues, hombre, todavía disfrutando de la victoria de Nadal. Sí, claro. Y bueno, yo que soy de Zaragoza, sufriendo, por otro lado, con el Real Zaragoza un año más. Y ya son 8 en segunda división. Pero bueno, por lo que me has llamado, que es por el número 100, muy contento, muy feliz de que hayamos llegado a este hito, ¿no? A este número 100. que desde luego no estaba en la mente de ninguno cuando echamos a andar en junio de 2011, hace ya casi 10 años.
Oye, Aitor, perdona Antonio, una cosa que no quiero que se me olvide. ¿Cómo se puede conseguir la colección completa de Panenka?
Ostras, es una gran pregunta. En realidad, creo que hay unos cuantos valientes por ahí, porque estos días que hemos sacado el número 100, nos han hecho llegar bastantes fotos. Hay que decir que 100 números ocupan mucho, ¿eh?
Ya, no sé,
100 pero... números...
No, pero a ver si tiene sitio, ¿eh?
¿Me lo cuentas?
Sí. No, desde luego los 100 números hay que tener espacio en casa para dejarlos y, oye, tener buena relación con tu pareja, porque ya sabes que es lo primero que en una mudanza es lo primero que cae, ¿eh?
Bueno, la relación con mi pareja está completamente rota desde hace años por el fútbol, con lo cual romperlo un poquito más no pasa nada.
Vale. Pues la verdad es que para conseguir los 100 números no hay ningún plan ni hay ningún pack previsto. O sea, deberías de ir un poco revista a revista. Lo que pasa es que hay algunas que ya se agotaron, con lo cual sería más complicado conseguirlas. Pero bueno, siempre para un amigo siempre podemos encontrar alguna solución.
Pues apúntame a mí también, ¿eh? Que,
pues ya me... Pues ya me... Venme dando precio y yo te doy la dirección.
Bueno, ¿cómo surgió? Porque es verdad que los que consumimos también este tipo de revistas que son... No solo hablan de fútbol, cuentan historias, ¿no? Y no solo historia del fútbol, sino historias que hay detrás de lo que ya... en su momento, pues a lo mejor se descubrió o a lo mejor no se llega a conocer. ¿Cómo surgió la idea de lo de la revista Panenka? Evidentemente el nombre va por Antonín Panenka, ¿no? Y su penalti, pero ¿cómo surge todo esto, Aitor?
Pues yo había comenzado a trabajar en 2004 como becario en Don Balón. No sé si os acordáis. Sí, los sí, que seáis así de una cierta edad, pues supongo que recordaréis que era una revista que fue bastante importante en España.
Yo no me acuerdo.
Sí. Sobre todo en los años 70 y 80, en los que también en el periodismo escrito, en los diarios, no había tanta foto ni había incluso tanta información acerca del fútbol, ¿no? Yo creo que después sí que se ha agrandado un poco el espacio que dedican los diarios, sobre todo los generalistas, al fútbol. Entonces, bueno, tuvo mucho sentido durante aquel momento. Cuando yo empecé a trabajar en Don Balón ya tenía menos sentido. Además, Don Balón era semanal y, de alguna manera, pues... un grupo de personas, entre las cuales estaba yo, también propusimos hacer un viraje, ¿no?, en Don Balón y que dejase de ser semanal, que empezase a ser mensual y que tratase de enfocarse menos en la actualidad y buscase elementos, a lo mejor, de fondo para poder aportar un debate o para poder aportar una mirada que muchas veces no es forzosamente una mirada que descubra algo nuevo, sino que, como tú comentabas, fuese simplemente una mirada que recuperase, que permitiese recordar a lo mejor episodios que mucha gente pueda haber vivido en primera persona, pero que le apetezca volver a vivir, ¿no? Y en aquel momento en Don Balón dijeron que bueno, que no era una mala idea, pero que no lo veían como algo comercial, como algo que tuviese salida, y afortunadamente se equivocaron, ¿no? Llevamos 10 años, justo coincidió que salió Panenka con que Don Balón dejó de salir, dejó de existir, Y de alguna manera, pues bueno, pues Panenka ha aguantado, yo creo que ahí también, pues porque, como hemos comentado, la mirada está hacia el fútbol, que va un poquito más allá de la visión única y exclusivamente deportiva, sino que también trata de entender pues fenómenos, ¿no?, a veces sociales o culturales, históricos, que van aparejados al propio fútbol por la dimensión, por la potencia que tiene este deporte. Pues yo creo que ha encajado bien, ¿no? Porque ahora estamos viendo como cada mes salen un montón de libros, Informe Robinson y muchos otros productos audiovisuales pues también ahondan en esa mirada. Yo creo que ha habido una cierta evolución, ¿no?, en la manera en la que el público, el aficionado o aficionada al fútbol consume periodismo deportivo, y ahí Panenka pues ha encajado bien.
Pero ¿cómo se te ocurre a ti en una época en la que, joder, revistas legendarias como Don Balón o como El Gráfico desaparecen, cómo se te ocurre montar una revista de fútbol? O sea, ¿en qué estabas pensando?
Sí, es una locura. En eso te doy la razón. Era una locura, y además era una locura hacerlo sin el apoyo de ningún grupo por detrás, ¿no? O sea, al final fue un grupo de gente que nos agrupamos. Yo había estado 4 años de corresponsal en Berlín, para diferentes medios españoles, y allí conocí una revista que se llamaba y se sigue llamando El Freunde, que es como prima hermana de Panenka, y pensé, ostras, si España es campeona del mundo, si España es campeona de Europa, si España tiene a Madrid y Barça prácticamente año sí, año también en las finales de Champions, el Sevilla ganando la Europa League, si de alguna manera el fútbol español es la referencia a nivel mundial, ¿cómo es posible que nosotros no tengamos una revista como El Freunde, que yo particularmente era la que consumía con más gusto cuando estaba viviendo en Berlín, ¿no? Que yo iba al kiosco y la leía, es decir, yo era lector. A mí me hubiera gustado encontrar esta revista en los kioscos españoles. Entonces, como no estaba, pues de alguna manera fuimos tan locos de pensar, bueno, pues vamos a hacerla nosotros y a ver si hay un poco de suerte y hay alguien más a quien le puede interesar. Y efectivamente, pues poco a poco fuimos generando ese sentimiento de comunidad que creo que también es importante, ¿no? El hecho de que Panenka no es solo una revista, sino que también es un poco una idea, es un paraguas bajo el cual se agrupa pues todo aquel que siente que el fútbol también tiene una derivada cultural o que también tiene una derivada social o histórica, ¿no? Sí.
Y es un negocio rentable o simplemente cubrís gastos.
No, esa es una gran pregunta. Fue un negocio muy complicado de sacar adelante en el primer momento, porque además de toda la locura propia a nivel periodístico de sacar una revista en papel en el año 2011, cuando se acababan de estrenar los iPads y daba la sensación de que el iPad era la gran salvación del periodismo escrito, pues también había un contexto general que era de crisis muy dura a todos los niveles en España y concretamente en el periodismo, con muchísimos despidos, con muchos medios que cerraban. Y durante los 2-3 primeros años fue complicado. A partir del tercer año, concretamente que nos entró la primera publicidad de una marca de coches. Y aquello fue como un clic, ¿sabes? O sea, fue como subir de categoría, de división, como ascender.
Perdóname, que te voy a dar, Aitor, una buena noticia para tu Real Zaragoza. ¡Tenemos gol en la Romareda, Collado!
¡Ay, gol, 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 gol! ¡De Juanjo Narváez para el Zaragoza!
¡Gol en la Liga Smartbank del Santander!
Jugada por banda izquierda cuando prácticamente se acababa el partido. Minuto 88, el balón que fue al corazón del área. Y ahí estaba el colombiano Juanjo Narváez con el dorsal número 7 a la espalda para abrir el marcador, para subir ese primer tanto a la Romareda. Estamos pendientes de si hay fuera de juego. Yo creo que no. Zaragoza 1, se adelantan los maños. Albacete 0.
Gol que acaba de marcar el Santander con la nueva hipoteca online digital desde el principio y con un gestor personal para ayudarte si lo necesitas hasta el final. Simula tu cuota en bancosantander.es. Es una gran jugada, ¿eh? Están a la espera, como dice Collado. Puede ser fuera de juego en el arranque, como mucho, porque el resto de la jugada da la sensación, en el penúltimo pase, mejor dicho, ni en el arranque, Aitor, finalización.
Antes de que decidan, ¿le mandas la colección Panenka a los de la sala Bor si no la anulan?
Ostras, está la cosa como para brovear con la sala Bor.
Escucha, es un gol, ¿eh? Es un gol que puede haber un ascenso, tú verás.
Gol, no, está claro,
válido,
está claro.
Gol válido. Es el centro por banda izquierda de Carlos Nieto y el remate de Narváez, así que 89 de partido. Se adelanta el Zaragoza, Zaragoza 1, Albacete 0.
Te tomo el relevo de lo que estabas diciendo, Aitor, de buscar ese paraguas, y es verdad, todos los frikis, y ahí está Venegas también, de intentar buscar publicaciones, sobre todo los de nuestra generación, Aitor, extranjeras y también nacionales, que hablaran de, que contaran historias, más allá de contar los resultados del fútbol, que eso ya lo tenías con los periódicos, y la locura, como dice Alexis, y estás comentando tú, de hacerlo en una época en la que la prensa escrita como tal, como formato, es un acto de valentía, de osadía, ¿no? Ante las nuevas tecnologías. Pero es verdad, lo que contáis un poco es eso, el contexto histórico que engloba también los partidos. Estáis en el 100 aniversario y creo que va sobre los 100 partidos que no hay que dejar de ver, ¿no? Los 100 imperdibles,
sí.
¿No?
¿Por
dónde empezaríamos?
No, es una selección y como toda selección, pues es subjetiva, ¿no? Es un poco un listado que hemos configurado un poco entre todo el grupo de la redacción de Panenka, de 100 partidos que fueron históricos por diferentes motivos, o bien porque supusieron un cambio estilístico, porque representaron un cambio o una nueva idea en el fútbol, o porque vienen a sintetizar el mejor partido de una gran figura, o porque fueron históricos por razones no futbolísticas, ¿no? Pues, por ejemplo...
Políticas, a lo mejor.
¿Cómo?
Políticas, a lo mejor, ¿no? O sea,
sí, lo que pasó,
el milagro de Berna...
Exacto. Eso es. Entonces, hay como diferentes maneras de acercarse a esos 100 partidos y también a través de diferentes formatos periodísticos. Pues a algunos partidos los resolvemos simplemente con una foto que sea icónica, otros muchos lo resuelven algunos protagonistas que vivieron aquel partido en primera persona. Por ejemplo, tenemos a Silva, que nos explica cómo fue vivir desde dentro aquella victoria contra el Queen's Park Rangers con el Manchester City en aquella primera Premier para los Citizen hace ahora 7 años. Sí, en los últimos minutos y de una manera casi heroica, ¿no? Por ejemplo, Vicente del Bosque nos recuerda aquella final de la selección española contra Italia en el Europeo de 2012. Xavi Hernández nos habla de cómo fue vivir desde Wembley la final del Barça contra el Manchester United en 2011. Carlo Ancelotti también.
¿Son partidos de que tienen que ver con el fútbol español o son...?
En general, internacional, sí. Ya sabes que Alexis en Panenka, la mirada nos gusta que sea internacional. También un poco por eso escogimos el nombre de Antonín, porque tenía un poco ese aroma a fútbol internacional, aparte de la nostalgia, ¿no? El aroma del fútbol internacional que se separe un poco del Barça y del Madrid, que evidentemente pues nos encanta, ¿no? Que Barça y Madrid ganen y compitan en Europa, pero que de alguna manera hay más fútbol fuera de los límites de estos dos grandísimos equipos. Y dejadme decir que ahora que hablo de Antonín Panenka, hay que celebrar sobre todo que poco a poco está mejor, recuperándose, ¿no?, de ese COVID. Porque, ostras, yo sinceramente me asusté bastante el otro día cuando sacamos el número 100 y a los 5 minutos me empezaron a llegar WhatsApp desde Praga de, ostras, Aitor, vigila porque Antonín está ingresado, está en la UBI con un COVID. Y afortunadamente, pues poco a poco parece que el buen hombre pues lo está superando.
Damos un segundo, porque tenemos también gol en Ponferrada.
Roberto. ¡Gol del Cartagena en el Toralín!
¡Gol en la Liga Smartbank del Santander!
Pérdida de balón de la Ponferradina en campo propio que permitió al conjunto murciano un contragolpe en el que Rubén Castro y el Adi Zorrilla combinaron para que llegase José Ángel Jurado desde segunda línea y rematase desde la frontal al fondo de las mallas de la portería de José Antonio Caro. Cuando Jito ataca de nuevo el Cartagena y hay ¡gol! ¡De nuevo del Cartagena el Toralín!
Que va a ser también en la Liga Smartbank del Santander.
Noqueada, absolutamente noqueada la Ponferradina después de ese tanto de José Ángel Jurado. Apenas habían sacado del centro del campo los jugadores bercianos y pérdida de nuevo de balón en la que se incorporan como exhalaciones los arietes del Cartagena y en esta ocasión es el Adi Zorrilla el que bate a José Antonio Caro para abrir la brecha y poner el 0-2 cuando llegamos al minuto 60 de partido. Ponferradina 0, Cartagena seguiditos 2.
Gol, el que ha marcado el Santander con la nueva hipoteca online digital desde el principio y con un gestor personal para ayudarte si lo necesitas hasta el final. Simula tu cuota en bancosantander.es. Uy, Collado en la Romareda en la última jugada.
La ha tenido Tomé Unadal, el portero del Albacete, que subió a rematar las dos últimas acciones del partido y con ese cabezazo de Tomé Unadal por encima del arco de la portería que defiende Cristian Álvarez, se acaba el partido. Victoria para el Zaragoza, que lo celebra Aitor Lagunas. Venció el conjunto maño con ese tanto de Narváez en el 89 de partido. Primera victoria de la temporada para el Real Zaragoza. El Albacete de Lucas Alcaraz se queda penúltimo, solo un punto en 5 partidos. Y ojo, porque se le pone malo el ojo a la yegua, valga la redundancia.
Madre mía.
Oye, Aitor, te dejo.
Ha estado a punto de marcar el portero rival, Aitor, en la última jugada en la Romareda.
Pues ya, sinceramente, ya no me sorprende nada. ¿Qué queréis que os diga? Ya no me sorprende nada. El año pasado, el Real Zaragoza iba como un tiro de cara a Primera División. Pasó lo que pasó, la pandemia le frenó en seco. Luego tuvo que superar el drama, a consecuencia de aquel Depor Fuenlabrada, el parón, la indefinición, no saber qué iba a suceder, si se iba a jugar o no el playoff. Y al final, mira, octava temporada en segunda división, tú.
Oye, te dejo una historia para el próximo Panenka. El Zaragoza es el primer equipo en la historia del fútbol español que con un gol saca 6 puntos. Los 3 de hoy y los 3 de Alcorcón.
Cierto es verdad. Sí.
Tienes una historia guapa, ¿no?
Pues yo encantado de que me llaméis cada domingo, si a cambio el Zaragoza va sumando de a tres, ¿eh?
Y nosotros para celebrar contigo los 100 números de Panenka. Por cierto, habéis hecho un número también especial, no solo al Real Zaragoza, pero hay uno que es al Real Zaragoza, otro que es a Osasuna, si no me equivoco. Sí. Yo tengo en mis manos ahora mismo el 98, es una foto preciosa que salen Di Stéfano y creo que es...
Kubala,
la isla Kubala, sí, que estaba viendo ahora, estoy sin luz, ¿eh? Dice, así fueron los 50. Es preciosa, sí, la fotografía, porque se les ve entrenando en color, siempre estamos acostumbrados a ver esta época en blanco y negro. Y
entrenando, si te fijas, entrenando con unas Converse, con estas zapatillas.
Es que me llama la atención las zapatillas, porque son las mismas que llevaban los jugadores de baloncesto de los 60. Es que es tremendo.
Exacto, sí. Eran las zapatillas deportivas de aquel momento, antes de que las grandes marcas que a todos se nos vienen a la cabeza, pues aparecieran, ¿no? Yo creo que era la zapatilla de hacer deporte. Y efectivamente están ahí pues dos de los grandísimos jugadores que han vestido la camiseta de la selección española. En este caso, ninguno de los dos había nacido en España. Uh-huh. Pero bueno, ese formato de monográfico de verano que dedicamos a repasar el fútbol de una década en concreto, pues este verano se la dedicamos al fútbol de los 50. Y aquella foto es una foto súper potente, es una foto muy icónica.
Muy potente. Bueno, pues Aitor, que muchísimas gracias por estar con nosotros, que enhorabuena por el trabajazo que hacéis con esta revista mensual, como estamos diciendo, especial. Lo de Panenka, me imagino que fue por el famoso penalti, porque no sé si fue un punto de partida también para vosotros, ¿no? El romper con lo establecido, como decías, ¿no? El decir, pues como hizo Panenka, bueno, vamos a hacer algo diferente también en el país que tanto le gusta el fútbol para los muy futboleros, ¿no?
Sí, exacto. O sea, yo creo que tenía como varios elementos positivos, ¿no?, que nos gustaban. Nos gustaba el aroma a fútbol internacional, nos gustaba el guiño nostálgico, nos gustaba incluso, te diré, simplemente la cómo suena, creíamos que era potente, pero sobre todo y especialmente lo que tratamos de hacer es cobijarnos debajo de ese espíritu transgresor, de ese espíritu de arriesgar, de ese espíritu de ir un poco más allá o de sorprender, ¿no? Probablemente Antonín Panenka, en aquella tanda de penaltis, cuando él tiene que tirar el último lanzamiento para jugarse nada más y nada menos que una Eurocopa con un país pequeño, como en aquel momento era Checoslovaquia, frente a la todopoderosa República Federal Alemana, podría haber buscado lanzamientos más seguros, ¿no?, o lanzamientos más esperables, y en cambio él arriesgó. Y nosotros, en ese contexto que os he comentado antes de crisis, pues también a nuestra manera tratamos de arriesgar, por eso buscamos ese cobijo del nombre de Panenka.
Pues ha salido muy bien la apuesta, ¿eh? Enhorabuena por los 100 números y esos 100 partidos recomendados ahora por la revista Panenka en su centenario, en su aniversario también de los 100 números. Alexis, no sé si tienes alguna última ya para
No, yo solo pedí, solo eso, hombre, que valores la opción esa de los 100 numeritos, que yo los quiero. No,
oye, Alexis, ¿tú crees que en el BOR realmente les haría papel el número 100 de Panenka, o lo meterían ahí para encajar alguna mesa que cojea? Te pregunto, no, sin malicia ninguna, no quiero ahora que...
Yo creo que tiene muchas cosas en las que pensar allí dentro, como para andar leyéndose...
Bueno, también en la historia del fútbol ha habido historia de errores garrafales que también se han contado en...
Me ha gustado el giro que habéis hecho esta semana con lo de Sepp Maier, el tema de si no hubiera metido el gol Panenka, el héroe había sido Maier, y esto en lugar de ser una revista seria habría sido una revista de papel cuché, y ha estado gracioso, ha estado...
Como o sea, pero,
de marketing,
pero,
no, la habéis hecho bien.
Pero ha habido mucha gente que realmente se lo creyó.
Ha
y
habido no, palos, ¿no? Suscriptor,
ha habido algún suscriptor, ha habido algún suscriptor con las orejas puntiagudas ya, que ha empezado a decir ojo que me doy de baja.
Pero esto es Twitter, ¿qué esperas?
Sí, no, sobre todo lo que me gusta es que haya suscriptores que sean como guardianes de las esencias, ¿sabes? O sea, esta no es mi Panenka, ¿dónde vais? Menos mal que estoy yo aquí para deciros lo que tenéis que hacer.
A mí me ha pasado alguna vez levantarme por la mañana de buen humor y tal, tomarme un buen desayuno y decir, ¿qué tal? Buenos días. Y han venido, ¡gilipollas! ¿Qué te esperas?
Buenos días serán para ti.
Buenos días, hola, que está cayendo.
Eso.
Exacto.
Bueno, tiene que haber de todo. Aitor, un abrazo muy grande, de verdad.
Un abrazo grande.
Un abrazo para todos. Mil gracias,
A ti, a vosotros. Gracias también a ti. Por el trabajo. La revista Panenka, en su 100 aniversario, 100 números, recomendando 100 partidos imperdibles, y que no necesariamente tienen que ser los mejores 100 partidos de la historia del fútbol, sino que son elegidos por una razón, por un motivo, y algunos incluso contados por sus protagonistas, incluido Xavi o el propio Vicente del Bosque. No sé si has tenido alguna entre manos, Javier, porque además se hablan de o sea, cuentan historias, no solo es el fútbol como excusa.
El fútbol que se lee.
Eso es el lema. Fue el interview la última que tuve, pero no me acuerdo exactamente.
Bueno, pues escucha, ¿te acuerdas de en interview? Había buenos, muy buenos reportajes, ¿eh?
Sí, sí, yo de hecho he comprado el interview toda la vida por los artículos de fondo, como el Penthouse.
Yo los reportajes de Página Central eran brutales, macho. Lo abrías y sabría todo, ¿eh?
Era buen periodismo, hombre, el interview durante.
Había muy buen periodismo.
La época de la transición y demás.
Abrías ahí las páginas y decía, ¿pero qué es esto?
Era muy rico.
Ahí escribió Roberto Gómez.
Y ahí hizo la famosa foto, de los jugadores de España de aquel momento, con las camisetas cambiadas, ¿no? Estaba Butragueño con la del Barça.
No me quiero equivocar, pero en interview sale la famosa foto de Pablete, de el chofer que le sacaba
el perro a Pablo Porta.
A Pablo Porta.
Correcto. Total. Hombre, es que García,
por relacionarlo
con exclusivas, ¿eh? Si no me falla la memoria, García tenía...
En interview,
Si no eran acciones, tenía movida ahí. Claro. De hecho, su equipo se llamaba Interview Joyce. Y luego Interview Boomerang.
Correcto, por eso te digo.
No he tenido
nunca un panenka en la mano.
Ya te pasaremos alguno. Que digo, que está a punto de arrancar, ¿no, Javier, la final de futsal, ¿no?
De fútbol sala, y está para contárnoslo Alberto Fernández. Buenas tardes.
Hola, Taboada. Hola, Esteban. Saludos, Radio Estadio. Hoy es un día histórico para el deporte español. Hoy es un día histórico para el fútbol sala patrio, porque tendremos de nuevo un campeón de Europa español. O Sergio Lozano o Miguelín van a levantar al cielo sí o sí ese décimo entorchado europeo para España. Vamos a seguir siendo los reyes del continente. Sería la tercera para el Barça, la primera en su historia para el Pozo Murcia.